que necesitas a tu novio o a tu novia todo el tiempo para sentirte feliz? Pues déjame decirte que tienes dependencia emocional. ¿Cómo salir de esa relación tóxica? Causas, prevención y cómo atacarla. Todo esto en este su espacio, entre nos, bienvenidos. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien, pastor.
¿Ha tenido dependencia emocional?
A mí no me ha pasado, pero tengo casos muy cercanos en donde sí es súper complejo porque la persona no se da cuenta cuándo entró ahí y mucho más complicado intentar salir.
Ay, pastor, ahora que menciona eso, yo creo que sí. Y también lo he escuchado de algunos amigos que han tenido como ese percante, como ese problemita, porque podemos decir que es un problemón.
Claro, es un problema grande. Y empecemos definiendo qué es la dependencia emocional. Es una afectación. Tengo afecto por alguien, pero excesivo.
Sí, que ya se convierte en una necesidad.
Tengo una relación afectiva, pero necesito sentir a esa persona de manera excesiva. Eso es, en pocas palabras, dependencia emocional. Yo creo que sin esa persona no puedo vivir.
Tal cual.
Oiga, no, pues yo creo que ya bajémosle un poquito ya cuando lo mencionas, que es excesivo, de que es que necesito, es que dependo de esa persona. Hombre, no, pues naciste solito.
Pero pasa.
Pero sí, pasa bastante. De hecho, yo le escuché y yo intentaba entender a aquella amiga que llorando llegaba, es que terminé con mi novio. Y yo, pero ¿cuál novio? La semana pasada no dijiste que terminaste con tu novio y ahora tienes otro novio. ¿Cómo es eso? No, es que necesitaba de él, era mi mundo. Es que yo me vislumbraba en el matrimonio con él, íbamos a tener 4 hijos y no sé qué, y que se veían todos los días, pero y si hablaban yo. O sea, estudiábamos los dos enfermería. Y esta muchacha estaba más pegada en el celular que en la propia clase, hablando con el muchacho. Yo le decía, oye, bájale, ¿no? Ya, déjalo respirar, ya. O sea, tú tienes tu vida, tú tienes tus actividades, tú tienes tus responsabilidades, enfócate en esto y ya tendrán su tiempito como para estar juntos, ¿no? Bueno, la cosa es que a la muchacha no le duraban las relaciones. Intentaba entenderlas, ahora sí, porque... la chica creció sin papá, creció sin mamá.
Bueno, pero vamos a ver las causas más adelantico, no se me adelante mucho.
Ah, porque, bueno.
Bueno, ese vínculo afectivo, excesivo, permanente, hace que estudiemos las causas. ¿Por qué una persona llega a depender emocionalmente? Y es que hay unas causas muy, muy importantes que establezcamos todos juntos aquí, que construyamos, y por eso queremos que todos podamos construir este espacio tan lindo, tan importante, sobre esa relación afectiva que necesito estar todo el tiempo con esa persona. Chicos, bienvenidos una vez más a este lindo espacio y esperamos que juntos nos gocemos en este aprendizaje.
Hemos tergiversado un poco la definición de una relación de noviazgo, en donde entonces eres mi novio y ahora estamos 24/7 juntos y entonces tus planes son mis planes y entonces se pierde un poquito como la individualidad, tanto de ella como de él, y ahí es donde la línea empieza a hacerse difusa entre tenemos una relación o ya, mejor dicho, es yo respiro tu aire y tú respiras el mío, porque no nos concebimos al estar como separados y una vida independiente el uno del otro. Pero más allá de eso, revisemos en ese momento qué piensan los jóvenes de Interamérica con respecto a la dependencia emocional dentro del noviazgo.
Estamos en PIN.
¿Por?
Con.
Cristian.
Cristian, aquí entre nos, te voy a hacer 4 preguntitas.
Bueno.
La primera, ¿es saludable compartir todas tus contraseñas con tu novia? ¿Por qué sí y por qué no?
Pues no sé, siento que si uno no ve nada, pues no ve temer. Pero pues es como algo consensuado la pared. Si entre los dos están de acuerdo, pues lo hacen. Pero pues si no, y pues si no se ve la necesidad, ¿para qué?
Yo creo que va a depender del nivel de confianza que se tengan. En mi caso, lo hago. Solo que es como para casos puntuales. No siempre, no se está revisando las redes ni nada. Pero en casos puntuales, a veces los bancos es necesario compartirlos. Porque a veces quizás tenemos que hacer una transferencia o algo. Y el otro es bueno que tengas otro fin. Ok. ¿Hasta qué punto es importante tener intereses o actividades propias fuera de la relación? Es importantísimo, porque tenemos que recordar que aunque seamos pareja, tenemos individualidad, ¿vale? Y es importante mantener nuestras amistades, mantener nuestras aficiones, y quizás compartirlas con nuestra pareja, pero no necesariamente todo tiene que ser con él, porque sí.
Siento que es muy importante tanto desarrollar como lo que es en pareja, como lo personal. Desarrollar habilidades que pues solo uno puede hacer sin necesidad de que esté la pareja.
Ok. ¿Cómo equilibras tu tiempo entre tu pareja, amigos y Dios?
Bueno, siento que pues para todo el tiempo. Digamos, uno al comienzo de una relación está muy, muy pendiente de la pareja. Entonces, tal vez empiece a descuidar a Dios. Pero pues si uno con la pareja empieza a hablar de esos temas de Dios, empieza a centrar la relación con Dios, también lo va a tener allí en primer lugar.
¿Cómo equilibras tu tiempo entre tu pareja, amigos y Dios?
Ok, eso es fundamental. Creo que es importante tenerlo en cuenta porque Dios debe ser primero, ¿no? Y cuando haces tiempo con tu pareja y con tus amigos, pues lo ideal es que también esté Dios en esos momentos. Puede llegar a ser difícil, sin embargo, en mi caso, lo que hago es que mantengo siempre presente a Dios en todo lo que hago, en mi devocional. Con mi pareja, pues procuro mantener siempre el contacto con él, así no estemos juntos o en los momentos de trabajo. Y con mis amigos, pues los fines de semana siempre sacar un tiempito para él.
¿Cuáles son las señales de que estás poniendo a tu pareja por encima de Dios?
O sea, pues uno obviamente va a estar pendiente desde que se levanta hasta que se acuesta la pareja. Pero pues darle ese primer espacio a Dios antes que la pareja de estudiar su palabra, hablar con él. Como uno lo hace con la pareja es prácticamente un amigo para uno. Y Dios debe ser así con, o sea, debemos ser así con Dios. Estar pendientes, leyendo, y pues así él también quiere saber cómo estamos nosotros, así como nuestra pareja lo quiere. Entonces, pues dándole ese lugar primero que nuestra pareja.
¿Cuáles son las señales de que estás poniendo a tu pareja por encima de tu relación con Dios?
Bueno, creo que principalmente dejar de hacer nuestros devocionales o quizás preguntarle a nuestra pareja antes que a Dios cuál es su opinión en cualquier situación. Esa puede ser una señal.
Aquí en Esmana, muchísimas gracias por participar.
Claro, sí.
Como nos damos cuenta, hay diferentes opiniones, pero yo creo que todos estamos como en la misma base de no es sano, es una relación muy tóxica llegar a la dependencia emocional. Y tú lo mencionabas, Juan, pueden haber diferentes causas, unas de pronto que yo traigo por experiencias pasadas o de pronto por cosas que viví en mi niñez, otras simplemente porque me metí en una relación donde la otra persona ya tenía comportamientos tóxicos que me llevaron a mí hasta ese punto de tener una relación emocional. ¿Cómo lo ves tú?
Oye, ¿cómo saber si de verdad estoy en una relación en la que pues hay dependencia emocional? Ahora que te escuchaba, yo decía, ¿será que me encuentro en una relación con dependencia emocional? O sea, ¿cuáles son los límites en este aspecto, en este tema que estamos tocando en el día de hoy? Por ejemplo, pienso en ella las 24 horas del día. ¿Está bien?
Pues yo creo que hay espacio para todo, como dice Eclesiastés capítulo 3. Salomón dice, hay tiempo, pero apliquémoslo al tema de hoy. Hay tiempo para todo, dice él, y nosotros decimos, hay espacio para todo. Si tu mente necesita un espacio de estudio, tú no puedes estar pensando, ¿y mi esposa dónde estará? ¿Qué estará comiendo? ¿Qué se puso hoy? Y comenzar, no, hay un espacio para dedicar las tareas, a las responsabilidades, a los deberes. Entonces, no todo el tiempo, así yo esté casado, porque también tenemos que hablar que hay dependencia en los matrimonios, y también se tiene que evitar eso. Y tenemos que atacar las causas. Una de las principales causas que genera la dependencia emocional es el mito sobre el amor romántico. El príncipe azul. Y entonces yo me enamoré de él, mi primer novio, y tiene que ser obligatoriamente con el que me voy a casar. No, porque a veces tenemos ese mito. El príncipe azul lo conocí, es mi primer novio, y entonces tengo que casarme porque es mi primer amor. No siempre sucede eso.
Y dentro de la iglesia, nosotras como mujeres caemos en ese error de romantizarlo todo. Entonces, como sabemos y estamos que digamos predeterminadas al matrimonio y todas soñamos pues con eso, entonces pensamos que el primero que se nos apareció, ese es, y que como quiera que sea la relación, yo tengo que hacer lo que sea para que realmente ese sea con el que me voy a casar.
Así es, Gerald. Y otra de las causas también es la autoestima baja. Yo creo que si no es con él, nadie más me va a querer.
Así es.
Si no me caso con él, entonces
solterona.
Voy a solterona o soltero toda la vida. Entonces, no, nuestra autoestima nos tiene que subir un poquito a decir yo valgo, soy importante, soy especial. Y si él no es compatible conmigo, chao. Dios es la otra persona para mí.
Y llegará uno mejor.
Sor, pero entonces aquí me surge una pregunta de la vida real y no se había presentado fuera del guión, pero aprovecho para hacerla. Yo, de la misma amiga, le he dado cantidad de consejos. Le he dicho, oye, quiérete a ti primero, enfócate en ti primero, descubre quién eres tú, date tu propio tiempo, tu propio espacio, ¿sí? Para estar sola. Un ratico, un momento. No te estoy diciendo de que por toda la eternidad hasta que venga Cristo Jesús, no. Pero es que en cada relación que se mete, que no son muy sanas, comenzando por ahí, termina mal. Y vuelve y me llama y me dice, Juan, es que no creo en el amor, Juan, es que todos son unos miserables.
Pero hay una
Juan,
autoestima baja.
Hay una autoestima baja. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta chica o chico que quizás esté pasando por este momento en que dice, yo no nací para estar solo, yo necesito conseguir a alguien?
Mire, lo primero que tenemos que decirle a esa persona es, usted no necesita a nadie para ser feliz. Usted no necesita estar en ninguna circunstancia de noviazgo para sentirse bien. Mucho cuidado. Y viene otra causa que necesitamos mencionarla, y es la sobreprotección paternal. Cuando se cuida mucho al niño, tal vez a tu amiga o tal vez a alguno de nuestros chicos le haya pasado que los papás lo cuidan mucho, que se siente entonces una dependencia emocional cuando consigue a una pareja. Quiere que esa pareja la proteja o lo proteja, o que esté todo el tiempo como nuestros padres estuvieron con nosotros y nos sobreprotegieron todo el tiempo. Es una causa. Por eso tenemos que decirles, no necesitamos a una persona a nuestro lado para sentirnos amados. Tú tienes que sentirte amado porque Dios te ama.
Y yo creo que el pastor tocó el punto y es, no solamente con tu amiga, sino en diferentes circunstancias, nosotros podemos decirle, desde afuera, uno ve en una relación y uno dice, pero ella, ¿qué hace con él? O él, ¿qué hace con ella? ¿Por qué siguen? ¿Por qué no terminan? Pero las personas que están dentro de la relación están enceguecidas por el emocionalismo que sienten en ese momento de una relación. Entonces eso no los deja ver. Y tú mencionabas un punto importante y es la autoestima. Tú le puedes decir mil veces a tu amiga que usted merece algo mejor, que quédese solo un tiempo, que es solo uno o el otro, pero la única manera en la que yo entiendo el valor que tengo como persona, como ser humano individual, es cuando veo la cruz, porque veo a alguien que dio su vida por mí. Entonces, si Dios me tuvo en tan alto estima, es la única forma en la que yo puedo empezar a reconocerme como un ser individual. No necesito a nadie más para ser feliz, pero además a los ojos de Cristo veo el valor que tengo yo como persona y veo que soy una relación tóxica que a mí no me suma, no me da absolutamente nada, con la que no voy a construir. Entonces me alejo de eso porque sé que Dios, si me tiene para casarme, me tendrá una mejor persona.
Me das un nuevo tema para comentárselo a mi amiga la próxima vez que me llame a decir que un nuevo novio le quedó mal.
Casos de la vida real.
Mire, amiguita mía, en vez de estar mirando para allá, el chico bonito, este, que aquello, que es, mire hacia la cruz, mire a Jesús, enfóquese en él. Y ahí sí, cuando medio se le atraviese uno, como que consulte allá y ahí sí.
Y sabes, cuando uno se conecta con Jesús, ve la cruz, como hemos estado hablando, uno pierde el miedo a la soledad. Yo creo que una de las causas de tu amiga y de muchas personas, muchos chicos, es el miedo a quedarse solo. Entonces, yo más bien prefiero no estar solo en Navidad. Me siento de bajo ánimo y voy a conseguirme un noviecito para no estar en este tiempo de Navidad solita. Y allí empieza a generarse la dependencia emocional.
¿Sabe que es algo bonito? Bueno, no sé si en alguno de ustedes ha pasado como por esa partecita del desamor, de la desilusión, de que ya el amor no es para mí, ya todos los hombres se acabaron para mí, todas las chicas ya ninguna es para mí. Pero qué bonito es cuando te sientas y dices, bueno, nadie está para mí, pero yo sé quién está para mí. Y empiezas a estudiar la Biblia, empiezas a dedicarle tiempo a Dios, empiezas a adorarle con tus dones, con tus talentos, y tu mente se empieza a ocupar, y de repente, pues Dios como que al ver que tú estás tan activo, tan concentrado en él, ¡tin! Oiga, vamos a premiarlo. Vamos a ponerle una muchacha allí, un muchacho acá.
Miren, y hay otras cosas importantes en este orden de ideas, y es la experiencia de abandono. Algunas personas dicen, es que a mí ya me abandonó un novio, a mí ya me dejó una novia y caí en depresión, me fue mal y yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces creo que tengo que quedarme aquí para evitar una experiencia de abandono que ya tuve.
Y es que quedan heridas emocionales. Sí, quedan heridas emocionales. Y estamos hablando, claro, cuando estás en una relación. Pero muy probablemente, digamos, tu amiga en el periodo corto en el que se queda sola, ella posiblemente puede hacer un análisis y ver, ok, estoy en tantas relaciones, ¿por qué no duro tanto? Pues muy probablemente el problema sea yo. Entonces, algo muy importante que de hecho le dice el espíritu de profecía es, yo también tengo que prepararme para ser una buena pareja. Si yo soy en una relación de dependencia emocional, no necesariamente es porque estoy con mi pareja o la otra persona es tóxica, sino yo puedo tener comportamientos de dependencia emocional por heridas emocionales del pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quedarme solita un tiempo, aprender a vivir conmigo misma, encontrarme con Jesús y que Él me transforme. Y en ese momento, cuando yo esté lista para ser mi mejor versión y entregársela a una pareja, es cuando el Señor me va a decir, listo.
Muchachos, de verdad, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso de la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque nos puede llevar, te lo había dicho, conllevar a hacer cosas que no queremos.
Sí.
Solamente por el miedo de, listo, no, vamos a satisfacer a esta persona, no me quiero quedar sola o solo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que él quiere, vamos a hacer que él sea feliz, sí. Vamos a hacer cosas que quizás no sean de mi agrado, no vayan con mi espiritualidad, no estén en la línea que me han enseñado, me han inculcado desde la casa, y vayas a cometer errores a futuro solo por el capricho, digámoslo así, de quedarte sola, ¿sí? Dependencia emocional, no lo había visto por ese lado, bastante
curioso. Muy
bien,
chicos. Ya yo creo que estamos claros con ese tema. ¿Cómo salir de la dependencia? Hay una persona que nos está viendo y escuchando que tiene dependencia de su pareja. ¿Qué recomendarles a ellos para salir de esa dependencia emocional? Necesito un novio, necesito una novia.
No, que le bajen.
Bueno, yo quiero dar tres conceptos. Número uno, la aceptación. El primer paso es aceptar. Yo acepto que no puedo seguir con esa relación porque me está haciendo daño. Ese es el primer paso para salir. Aceptar y reconocer que la persona que me acompaña no es una persona que me ayuda a construir y edificar. Número dos, trabajar en el amor propio, como hemos dicho. Y número tres, salirse, y eso es para ti, salirse de esa dependencia al qué dirán. Es que si le termino, ¿qué van a decir mis suegros y mis papás?
Sí, que mejor malo conocido que bueno por conocer. Y pues creo que en este caso no aplica. Y un punto importante es, esto cuesta, tomar cada uno de los pasos que tú, pastor, ibas mencionando, cuesta. Entonces, para mí es como llamada de emergencia a dos personas. Primero, Dios, siempre. Y segundo, hay casos en donde es bueno llamar a un psicólogo, mencionar, decirle, estoy pasando por esto, me pasa que tengo 1, 2, 3, 5, 10 relaciones en donde, entonces, hay algo que tengo que sanar y que tengo que trabajar. Y creo que la ayuda profesional en muchos casos también es muy valiosa.
Oiga, también lo veía de este modo. Si estás tan concentrado, así como un caballito, sí, de esos que van solo mirando hacia adelante, si estás tan concentrado en tu pareja, ¿por qué no divides esto? ¿Sí? De hecho, hay muchas imágenes, referencias, hay muchos consejos que dicen que la relación realmente es de tres. ¿Sí? Y es un triangulito, así, tin. Sí, estamos conectados con Dios. Si divides tanta atención en tu pareja y la compensas con la misma atención que requiere Dios, hombre, las cosas van a cambiar.
Así es. Por eso tenemos que recomendarle a nuestros chicos que están enfrentando este flagelo de la dependencia emocional que no siempre tenemos que pensar en el qué dirán, ni en el protocolo que hay que seguir, ni el que es que ya soy amigo de sus papás y sus papás me quieren muchísimo, que me da como cosita dejarlo a él. Ya no lo quiero a él, quiero a los papás, entonces no quiero dañar el corazón y romper el corazón a su abuelita de 90 años que me ama como una nuera y una integrante más de la familia. Tenemos que aprender a soltar. Y lo que no edifica, no construye, cortarlo de raíz. Por eso tenemos que trabajar en la gestión de las emociones, cómo superar el miedo, cómo gestionar la tristeza, la rabia. Todo eso vamos a enfrentar cuando uno termina con una persona que ha tenido dependencia. Uno va a tener tristeza, rabia, emociones encontradas, pero esas son emociones propias del ser que podemos gestionarlas con la ayuda de Dios.
Y del momento, o sea, es transitorio, porque uno de pronto está en ese momento y uno piensa, se me va a acabar la vida, me morí, no hay nada más. Y no, es transitorio, en el momento duele, debe doler, está bien llorar, está bien lo que tú quieras, pero va a pasar. Y después vas a mirar hacia atrás y vas a decir, lo mejor que yo puedo haber hecho fue haber tomado esa decisión.
Pero eso ocurre cuando usted ya ha pasado la situación, cuando usted está en el momento, uno dice, no, yo no puedo pasar este trago amargo, me duele. Usted entra hasta en depresión, usted se pone a llorar constantemente. Y la verdad es que eso es duro, eso es fuerte. Yo recuerdo tanto una novia que tuve.
Uy.
Bueno, que es mi esposa realmente. Pero yo le terminé una vez. Le terminé porque yo estaba en Nueva York y ella estaba en Colombia, en Medellín. Entonces yo dije, no, las relaciones a distancia no funcionan. Y le dije una vez, ¿sabe qué? ¡Chao nomás! Y entonces los hermanos de ella se dieron cuenta que ella entró a llorar a su habitación, lloraba constantemente. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos a Medellín, yo quise visitarla. Entonces ella llama a los hermanos y dice, mira, es que José está aquí en la casa. ¿Cómo, José? ¡Sácalo! No permitas que te hable, no le acepte ninguna invitación.
Claro.
Entonces,
claro,
la familia estaba un poco indispuesta porque ella estaba llorando, estaba, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, ay, es que yo le causé daño. Entonces, sí, pero no por eso. Entonces voy a terminar o voy a continuar, dependiendo del caso que se esté viviendo. En este caso, pues yo quería lucharla, entonces dije, no importa que me saquen, yo voy para adentro en nombre de Jesús.
No, pastor, es que también se pasó.
Chao, Tim. No.
Si yo fuera ese hermano, también lo.
Sí, la familia, pero gracias a Dios, ella no dependió del qué dirán, ni de su familia, sino que ella decidió también por el negrito, pues, porque decía, hay algo bueno ahí.
Le di una segunda oportunidad.
Y nos vamos a unos datos curiosos que yo sé que les va a gustar a ustedes también. Y ya nos vemos.
Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Soy Santiago y esto es Aquí Entre Nos. Su cita con el amor, las relaciones, bajo una luz completamente nueva. Hoy vamos a desvelar algunos secretos y a compartir consejos que podrían cambiar tu forma de ver las relaciones. ¿Estás listo? Empecemos. Dato curioso. Aunque parezca contradictorio, mantener cierta independencia en una relación puede hacerla más fuerte. Tener intereses propios y tiempo para uno mismo fomenta el crecimiento personal, que de hecho termina siendo beneficioso para la relación. La dependencia emocional excesiva puede ser perjudicial en una relación. La psicología recomienda mantener un equilibrio saludable entre la cercanía emocional y la autonomía personal para asegurar una relación sana y mutuamente satisfactoria. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes en Aquí Entre Nos. Soy Santiago y quiero recordarles que cada día es una oportunidad para amar, aprender y crecer. Nos vemos en nuestro próximo encuentro y mientras tanto, mantengan la curiosidad viva y el corazón abierto. Dios les bendiga.
Qué interesante estos datos que hemos visto y, por supuesto, aprendido de ellos. Vamos a ir cerrando mencionando un caso puntual de una ruptura y una dependencia emocional en la Biblia. Y quiero dirigirlos hacia el caso de David. David, cuando estaba en su castillo, subió a la azotea, no quiso ir a la guerra. Y note, muchachos, que la mente desocupada es taller del diablo. Por eso hay que estar ocupados. Él no estaba haciendo nada, dice el texto bíblico en Samuel, que cayendo la tarde, él se levantó y empezó a mirar. Y al fondo había una dama bañándose. Él dijo, tráigamela. Y él tuvo ese apego en ese momento, un apego sexual, que es el problema de algunos chicos en la actualidad, algunos noviazgos que cayeron en el pecado de la sexualidad. Y entonces dicen, es que ya yo tuve intimidad con esa persona y tengo que quedarme con esa persona. Déjame decirte que no es así. Si pecaste y no quieres seguir con una persona, pídele perdón a Dios, levántate y avanza, pero no tienes que estar dependiendo de una persona porque ya cayeron en el pecado. David tuvo una dependencia al punto que quiso matar a su esposo y lo mandó a matar, de hecho. Lo mandó a matar porque había una dependencia emocional entre él y la esposa de Urías, el soldado.
Bárbaro.
Démonos cuenta las consecuencias que trae no tomar decisiones a tiempo, no prevenir de pronto ciertas situaciones. Y es, digamos que eso nos escandaliza hoy cuando leemos la Biblia de lo que hizo David, pero es el pan diario en las noticias. Es el novio mata a la novia, esposo mata a la esposa, a los hijos. O sea, y todo eso es por un mal manejo de las emociones cuando estamos dentro de una relación que sabemos que es tóxica, que no nos lleva a ningún lugar, pero que por comodidad, por miedo, o simplemente porque ya me acostumbré, pues me quedo ahí y no tomo una decisión.
Amigos, cambiemos esa dependencia emocional a algo mucho mejor, inteligencia emocional, ¿sí? Esto se logra, obviamente, con oración, con estudio, con acompañamiento del mismo Señor, y deje de centralizarse, concentrarse, obsesionarse tanto con su relación, con su persona, con su pareja, y vaya de la mano, caminando obviamente, con Dios y su pareja, pidiendo mucha sabiduría, ¿sí? Se va a necesitar mucho, y lo que mencionas que me gustó mucho, saber decir no, saber parar. ¿Sí?
Y eso es inteligencia emocional, saber decir no y gestionar sus emociones para alcanzar propósitos de tranquilidad y felicidad y de buenas relaciones con los demás.
Así es. Yo creo que hemos aprendido mucho el día de hoy y yo quiero contarles aquí a los que nos están viendo.
Aquí entre nos.
Aquí entre nos, porque si este tema estuvo interesante, el que viene, cómo superar una ruptura, yo creo que todos hemos pasado por ahí y tendremos muchas cosas importantes que mencionar.
¿Qué no debí hacer? ¿Será que me debo sumir en el dolor, escuchar música depresiva, tomar un vaso de leche mientras escucho por allá no sé quién? Uy, no.
Por eso les invitamos para que nos acompañen en el próximo episodio. Nos vemos.